siempre contigo.
Advierte Estados Unidos sobre posibles consecuencias por facilitar la migración irregular con vuelo charter desde Cuba a Nicaragua. Vecinos de edificio de La Habana Vieja desafían el peligro y las autoridades no ofrecen soluciones. Washington denuncia campaña de desinformación rusa en América Latina que incluye a Cuba. En Nicaragua, el régimen de Ortega cancela otras 25 organizaciones no gubernamentales. Y reprime la policía española una manifestación opositora.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Estados Unidos manifestó su inquietud por el dramático aumento de la migración irregular de cubanos que inician en Nicaragua su travesía para llegar a la frontera sur del país. El secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, declaró en la plataforma X que está preocupado por informes de un aumento dramático en vuelos chárter con destino a Nicaragua, los que facilitan la migración irregular desde Cuba y otros lugares hacia Estados Unidos. Nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables, aseveró Nichols. Afirmó en ese sentido que ni los contrabandistas, ni empresas privadas, ni funcionarios públicos, ni gobiernos deberían beneficiarse. Agregó el alto funcionario diplomático que Estados Unidos está explorando toda la gama de posibles consecuencias para quienes facilitan esta forma de migración irregular. Al concluir su mensaje, Nichols reiteró que Estados Unidos está instando a los migrantes a usar vías seguras y legales para trasladarse al exterior. Y vecinos de un edificio de La Habana Vieja que sufrió un derrumbe parcial desafían el peligro al quedarse en el lugar mientras las autoridades no ofrecen solución al problema de la vivienda, según los afectados. Ivette Pacheco recogió testimonios en comunicación telefónica con la capital cubana.
En un albergue temporal se encuentran vecinos del edificio multifamiliar parcialmente derrumbado en la madrugada del sábado en la calle Cuba 103 entre Tacón y Tejadillo, como afirmó a Martí Noticias María del Carmen, quien es dueña de uno de los apartamentos donde viven algunos de sus familiares.
En el apartamento que nosotros tenemos ahí, ahí está mi sobrina que lo está viviendo y enseguida que me enteré por las noticias la llamé y me dijo, tía, me tienen aquí en una escuela. Dice que todo eso a persona que se le cayó el apartamento lo tienen metido en una escuela y hasta ahora no han dado solución ninguna.
Según María del Carmen, el edificio se encontraba deteriorado desde hace muchos años.
Ya se cuenta que cuando yo fui a vivir para ese edificio, yo tenía 16 años. Y ya estaba en peligro de derrumbe. Y yo tengo 57. Ese frente completo de apartamento, de arriba hasta abajo, que da para el hotel Parry, eso se cayó todo.
Surge la pregunta de por qué, a pesar del mal estado del edificio, sus residentes permanecieron allí.
Porque no tienen para dónde ir, mamá. No tienen para dónde ir. Aquí las viviendas aquí son muy difíciles. Aquí el que se queda sin vivienda aquí, o va para un albergue o se queda en la calle.
Tras el derrumbe parcial del inmueble, algunas familias que viven en la parte que sufrió menos daño continúan viviendo allí. Conversamos con una de ellas, una señora de más de 60 años, quien explicó que sale y entra del lugar a través de una puerta que da a la parte trasera.
Y yo fui la que me quise quedar aquí, porque tiene una puerta por aquí, por la calle Chacón, por la puerta de calle. Y aquí estoy.
Esta vecina asegura que prefiere quedarse en su casa, donde reconoce que no hay seguridad.
Bueno, aquí hay que dormir con ojos abiertos y los ojos cerrados, señor. Como yo, quedan viviendo, que no se han querido ir. Dos familias. Fue a partir de la casa del tercer piso. Por caerse de esa casa, se cayó la del segundo piso y llegaron abajo y aplastaron a todas las cosas, la gente. Eso parece ahí y se sabe qué.
Pero bueno, gracias a Dios a nadie le pasó nada.
Derrumbes parciales y totales en La Habana son reportados constantemente en redes sociales. En el mes de octubre se informó de un incidente en el que falleció un residente y dos rescatistas, mientras las personas albergadas tras perder su vivienda han denunciado a nuestro medio el mal estado de los locales donde viven, hacinados y en precarias condiciones. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Presos políticos por las protestas del 11 de julio de 2021 denuncian los maltratos que continúan sufriendo en diferentes cárceles de Cuba, mientras sus familiares presentan sus quejas a las autoridades penitenciarias. Tomás Cardoso amplía esta información.
Presos y familiares de condenados por el 11J denuncian los abusos, las precarias condiciones y el hostigamiento que sufren en los penales cubanos por órdenes de la seguridad del Estado. Desde el combinado de Guantánamo, Jesús David Rodríguez Prevot, de 23 años de edad, con condena de 3 años y 8 meses, denuncia la suspensión de llamadas telefónicas y visitas por órdenes de la policía política.
Nosotros no pedimos nada extra, nosotros queremos aquí lo que nos toca, el teléfono y la visita que nos toca más nada.
Mientras que Bárbara Isaac Rojas, madre de las yemaguas Lidanis y Lidianis Rodríguez Isaac, condenadas a 8 años por participar en las protestas en placetas, alertó el acoso que ellas están sufriendo en el penal de mujeres de Guamajal.
Llevan un mes completo ahí, todas las reclusas sin agua, las obligan a que carguen agua. Están con dolores ovarios, el sangramiento no se le quita con tanta fuerza que está haciendo. Lo que están dando de comida no es nada. Son unos abusadores. La gente de seguridad estado volvieron a mandar a Yarel Bieza. La manda para que la provoquen.
Por su parte, siguen las pésimas condiciones que enfrenta Jorge Luis García García, que cumple 13 años de sentencia por participar en las protestas en Palma Soriano, recluido en el penal de Boniato. Advierte su padre, Jorge García Lujo, que lo acaba de visitar.
Es pésima la alimentación. Se están dando harina mañana y tarde. Los presos están muy flacos. Medicamentos no hay de ningún tipo.
Y el Consejo de Relatores de Derechos Humanos llama la atención sobre la situación de Jenny Sartola del Sol, en espera de juicio en la prisión Granja 5 por participar en la manifestación en Nuevitas, con petición fiscal de 10 años por el delito de propaganda enemiga. Informa el abogado Juan Carlos González Leiva.
Lleva 15 meses encerrada en una galera, sobreviviendo entre peligrosas asesinas, donde carece de la alimentación y los demás derechos carcelarios, sin ser presentada ante los tribunales de justicia.
También Juan Carlos destaca el caso de Oscar Zulueta Echevarría, cumpliendo 9 años de condena por participar en las manifestaciones en Camagüey, en el penal de Kilo 9, donde acaba de ser golpeado por un guardia del penal.
En los primeros días de noviembre fue golpeado por segunda ocasión en una galera por el carcelero que se hace llamar Ramón, según denunció su mamá, Odalis Echevarría. Estas agresiones son orientadas por la Jefatura de la Seguridad del Estado.
Y sobre este abuso, su madre Odalis dijo a Radio Martí que presentó una queja y está en espera de respuesta.
El jefe de la prisión me dijo que me van a dar respuesta hoy.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva a cabo su 188 período de audiencias públicas, realizó una sesión sobre la falta de libertad de expresión y de prensa en Cuba y la nueva ley de comunicación social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La CIDH realizó una audiencia sobre la libertad de expresión y prensa y la nueva ley de comunicación social en Cuba. Rosa María Payá, representando a la Fundación para la Democracia Panamericana y la Red Latinoamericana para la Democracia, dijo que la ley de comunicación no busca la libertad de expresión para el pueblo cubano, sino que busca usar la comunicación como una herramienta para silenciar la libertad de expresión de los medios de comunicación y en el espacio público cubano.
El régimen cubano ha armado todo su aparato legal y represivo para impedir la libertad de expresión en Cuba, para generar un ambiente de autocensura, de miedo y de persecución. Traemos casos muy claros como el del periodista Henry Constantín, como el del opositor Ezequiel Morales Carmenate, que está en prisión por compartir un post en Facebook. Esa es la situación de terror que vive el pueblo cubano.
En la audiencia también participó Norges Rodríguez, director del medio de prensa digital Yuka Byte, que habló de las leyes que censuran el contenido que el pueblo cubano puede compartir en las redes. También presentó varios ejemplos de violaciones a los derechos digitales en Cuba, como cortes de Internet, ciberacoso, confiscación de equipo de trabajo, entre otros. Las organizaciones presentes pidieron a la CIDH que exija al gobierno cubano el fin de la ley de comunicación social, que exija la liberación de los presos políticos, que solicite una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para estudiar el caso cubano, que cree un mecanismo especial de seguimiento para responder a los desafíos de violaciones de derechos humanos en Cuba y que realice una visita in loco a la isla. El Estado cubano, por su parte, no envió un representante a la audiencia y no participó. En la tarde se llevará a cabo otra audiencia sobre Cuba, este para dar seguimiento de medidas cautelares para personas privadas de libertad en Cuba. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
3:11 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos acusó hoy a Rusia de financiar una campaña de desinformación en América Latina, aprovechando contactos con medios de comunicación en Cuba y otros países. El Departamento de Estado afirmó que Moscú entrega a sus contactos en medios de la región propaganda y noticias falsas destinadas a debilitar el apoyo a Ucrania e impulsar sentimientos antiestadounidenses. La Cancillería de Washington dijo en un comunicado que el objetivo del Kremlin parece ser llevar su propaganda y desinformación a través de medios locales de forma que parezca orgánica para el público latinoamericano. La nota precisó que Rusia usa contactos mediáticos en Cuba, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá y Paraguay. Moscú utiliza esos medios con el objetivo de debilitar el respaldo a la lucha de Ucrania contra la invasión rusa y alimentar opiniones contrarias a Estados Unidos y a la OTAN, subrayó el Departamento de Estado. Y con la cuenta regresiva en marcha hacia las elecciones generales de noviembre del próximo año 2024, Estados Unidos tiene un Congreso polarizado y dividido. Los detalles a continuación con Gustavo Cherkis.
Cuando queda menos de un año para las elecciones generales, el panorama legislativo luce complicado, dividido y ya se convirtió en el más polarizado de todos los tiempos. La difícil matemática detrás del análisis transforma todo el historial de votación de un legislador en un solo número, con cifras negativas para los liberales y lecturas positivas para los conservadores. Fueron meses difíciles para el Congreso estadounidense, donde la crisis tras la renuncia de su presidente, Kevin McCarthy, desató una tormenta que dejó al máximo cuerpo legislativo sin líder durante varias semanas y con el riesgo de un cierre de gobierno. Aquella elección sumió al Capitolio en el caos y al país en la parálisis legislativa, con la imposibilidad de aprobar ayuda militar para Israel y enviar ayuda al programa de asistencia a Ucrania, que quedó congelado. Esa crisis también desencadenó que
la Corte Penal Internacional celebra durante martes y miércoles
la Cámara de Representantes anunciaran que no buscarían la reelección en el 2024. De los miembros del Senado que no se postulan para la reelección, 5 anunciaron su retiro de cargos públicos. Entre ellos, la demócrata por Michigan, Debbie Stabenow, quien se retira luego de más de 2 décadas como senadora.
Creo que es un buen momento para pasar la antorcha a la próxima generación. Me siento aliviada y muy confiada de haber tomado la decisión por mí y mi familia.
Aunque claramente la que más ruido hizo fue la del republicano por Utah, Mitt Romney, gran crítico de Donald Trump, quien expresó:
no creo que necesitamos más políticos en sus 80s. Francamente, es hora de que haya una nueva generación de líderes. Ellos son los que necesitan tomar las decisiones y que le harán forma al mundo en el que vivirán.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció el lunes ante el Tribunal Supremo de Nueva York, donde es acusado de fraude financiero. Durante el proceso hubo tensiones visibles entre el exmandatario y el juez a cargo del caso. La agencia AFP informa.
Donald Trump volvió a comparecer en un juicio por fraude que amenaza su imperio inmobiliario. Testificando bajo juramento, el expresidente estadounidense desestimó las acusaciones de que las declaraciones de la situación financiera de la compañía eran fraudulentas. Trump está acusado de inflar el valor de sus activos para beneficiar a su empresa familiar en uno de los múltiples casos que puede alterar su pretensión de volver a la Casa Blanca el próximo año. Esto es una estafa y esto es un caso que nunca debería haberse presentado, un caso que ahora debería ser desestimado. Todos vieron lo que pasó hoy, todos vieron lo que pasó con su testigo estrella, quien admitió que nunca le dije lo que originalmente aseguró. Admitió que mintió y no tiene absolutamente ninguna credibilidad. Ese es su único testigo. El multimillonario de 77 años se enfrentó repetidamente con el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, quien le ordenó que fuera breve en sus respuestas. El magistrado le ha impuesto dos multas de $5,000 y $10,000 al dictaminar que había violado una orden de silencio impuesta después de que arremetiera contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en redes sociales. Los números no mienten. Obviamente Trump puede involucrarse en todas esas distracciones y eso es exactamente lo que hizo. Lo cometió hoy en el estrado. Involucrarse en distracciones e insultos. Pero no me dejaré intimidar. No seré acusada. Este caso continuará. Esperamos escuchar el testimonio de Ivanka Trump el miércoles. Hasta ahora han declarado dos de los hijos de Trump, Donald Jr. y Eric, ejecutivos de la organización Trump, un conglomerado que gestiona rascacielos, hoteles de lujo y clubes de golf en todo el mundo. Trump es el primer expresidente de Estados Unidos que sube al estrado como acusado en un proceso judicial en más de un siglo y tiene otras cuatro causas abiertas, pero los problemas legales no han hecho mella en su popularidad en las encuestas.
3:16 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. El Ministerio de Gobernación de Nicaragua ordenó la cancelación de otras 25 instituciones benéficas y organizaciones no gubernamentales dentro de una campaña del régimen de Ortega para controlar las ONGs en el país. Las autoridades nicaragüenses argumentan que 12 de las organizaciones canceladas incumplieron la ley al no declarar su situación financiera en un periodo de entre 2 y 30 años, según recoge el diario oficial La Gaceta. Las otras entidades fueron canceladas por las llamadas disoluciones voluntarias, una figura impuesta por el Ministerio de Gobernación para obligar al cierre voluntario de este tipo de instituciones. El gobierno de Ortega ha cancelado más de 3.500 organizaciones sin ánimo de lucro desde el año 2018. Y el gobierno de Nicolás Maduro apeló la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, tiene los detalles.
La Corte Penal Internacional celebra durante martes y miércoles audiencias públicas por el caso Venezuela, luego de que el régimen de Nicolás Maduro apelara la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que en junio pasado autorizó la reanudación de la investigación en Venezuela. Paulina Macida, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, dijo que el Estado venezolano ha demostrado no tener intención de investigar los crímenes de lesa humanidad y hacer justicia.
Las víctimas tienen una posición muy clara y la posición de las víctimas hoy es que Venezuela no está ni lo hará en un futuro investigando los crímenes de sus familiares o de sus amigos.
Ben Emerson, representante del régimen de Maduro, sostuvo que los argumentos de la Corte Penal Internacional arrojan poca información para que el Estado investigue.
No había información que permita que Venezuela responda de conformidad con el artículo establecido y, por lo tanto, comentar las consecuencias.
La representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó los argumentos del régimen de Maduro.
Estos documentos establecen los parámetros que muestran el alcance de la investigación prevista de la Fiscalía. No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino se trataba de parámetros muy específicos que tenían mucho sentido y a la que podía responder Venezuela. E incluían calendarios, el alcance geográfico, el grupo de personas presuntamente responsables, el tipo de crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron. Y esos parámetros también incluían casos que tenían que ver con el trato de personas en detención, en privación de libertad.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Panamá, donde las autoridades migratorias reportaron que hasta el mes de octubre de este año 2023, cerca de 500.000 migrantes han atravesado la peligrosa selva del Darién. La Voz de América amplía la información.
El más reciente reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá reflejó que 49.256 migrantes irregulares ingresaron al país por la selva del Darién en octubre, mientras que la cifra total de 2023 asciende a 459.180 personas que se han atrevido a realizar la peligrosa travesía, en su mayoría rumbo a los Estados Unidos. Cabe señalar que las cifras de octubre representan una considerable disminución de migrantes que cruzaron la selva en comparación con las 75.278 personas que se contabilizaron en septiembre. Sin embargo, las estadísticas aún continúan alarmando a las autoridades, que buscan medidas para frenar el tránsito irregular, que representa un daño para la economía y los ecosistemas del país, pero también para los propios inmigrantes ante los peligros de la jungla y la delincuencia organizada. Las autoridades siguen implementando las medidas de regulación migratoria anunciadas a mediados de año para controlar el flujo de personas que pasan por el país, deportando a aquellas que infringen la ley. María Isabel Sarabia comentó que se han realizado más de 20 vuelos con ciudadanos expulsados hacia Colombia.
El primer vuelo que el Estado panameño ha charteado con objetivos de llevar a cabo deportaciones y expulsiones a la República de Colombia. Todas estas personas de nacionalidad colombiana son infractores de la ley migratoria. Estas personas fueron sometidas al debido proceso, tanto de deportación como expulsión.
Las estadísticas de 2023 revelan que la mayor cantidad de viajeros que buscan llegar al norte del continente son venezolanos.
Pasamos a Bolivia, donde cientos de mineros protestaron en La Paz contra el gobierno. El dirigente sindicalista Roger Coata aseguró que continuarán manifestándose hasta lograr un diálogo con el presidente Luis Arce. Con los detalles, la agencia AFP.
Protesta de mineros en Bolivia. Cientos de obreros exigieron el lunes nuevas licencias para la explotación de oro en zonas que ambientalistas reclaman como áreas protegidas. También protestaron contra una ley aprobada en mayo pasado que fija un impuesto del 4,8% a las ventas brutas.
Mientras tanto, el presidente Luis Arce Catacora no nos decida, nosotros no nos vamos a mover. Vamos a mover de la ciudad de La Paz con los 20 puntos de bloqueo, vamos a permanecer.
Al caer la noche, la policía antimotines dispersó a los manifestantes, que intentaron tomar las sedes estatales del Servicio Nacional de Áreas Protegidas y de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Los disturbios estallaron cuando los mineros, que se declararon en huelga indefinida a partir del lunes, rompieron a pedradas los vidrios de las fachadas de los edificios y trataron de derribar las puertas y los enrejados metálicos.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, recibió hoy el proyecto de una nueva constitución y convocó un plebiscito para que la ciudadanía decida si reemplaza o no la Carta Magna promulgada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los chilenos, que en el año 2022 rechazaron otro proyecto elaborado por una convención izquierdista, decidirán el 17 de diciembre próximo si aceptan o no el nuevo texto redactado por un Consejo Constitucional de amplia mayoría derechista. Si el documento es rechazado, sigue vigente la Constitución actual, a la que se le han hecho profundas reformas desde el retorno de la democracia a Chile. 3:23 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Nos vamos a España. Allí la policía reprimió el lunes una manifestación opositora frente a la sede del gubernamental Partido Socialista. Los asistentes protestaban contra la posible aprobación de una ley de amnistía imprescindible para que Pedro Sánchez sea elegido nuevamente como presidente. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La tensión se ha disparado en España tras las maniobras del gobierno socialista para intentar seguir en el poder. La posible aprobación de una ley de amnistía que anularía los delitos del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, y de otros implicados en el golpe separatista de 2017 en Cataluña, ha provocado una ola de indignación en todo el país con protestas en las principales ciudades. En Madrid, miles de personas se concentraron frente a la sede central del Partido Socialista al grito de Pedro Sánchez traidor. El lanzamiento de objetos contra el edificio y la ruptura del cordón de seguridad provocaron una carga policial y el lanzamiento de gases lacrimógenos, según la versión de las autoridades. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, responsabilizó a los opositor Partido Popular por los sucesos, donde supuestamente estarían involucrados elementos de estética nazi.
Atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia. Creemos que el principal partido de la oposición y su responsable, el señor Feijóo, tendría que estar condenando con rotundidad este ataque.
El Partido Popular ha pedido que las manifestaciones sean pacíficas. Su presidente Alberto Núñez Feijóo convocó nuevas protestas el domingo en todas las capitales de provincia de España.
Sánchez y sus socios están perpetrando el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones. Y pretenden que nos callemos y decir que los radicales somos nosotros por defender al Estado, por defender la justicia, pues les advierto, no nos vamos a callar.
Según la oposición, la ley de amnistía que prepara Sánchez para conseguir el apoyo de los independentistas y seguir en el gobierno incluiría el olvido de delitos como sedición, malversación de fondos públicos, terrorismo y desobediencia y una condonación de deuda a Cataluña por valor de unos 15.000 millones de euros. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Detenida la activista palestina Ahed Tamimi por incitación al terrorismo. Los detalles con la agencia AFP.
La joven Ahed Tamimi, ícono de la causa palestina, fue detenida en Nabi Saleh, su pueblo natal en el norte de Cisjordania, territorio palestino ocupado desde 1967 por Israel. Según un portavoz militar, la joven de 22 años fue detenida durante una redada del ejército israelí como sospechosa de incitación a la violencia y de actividades terroristas. Interrogada sobre el arresto de la joven, una fuente de los servicios de seguridad envió a la France Presse una publicación en Instagram que circuló ampliamente en las redes sociales y que se atribuye a Tamimi. En el texto se llama a masacrar a israelíes en todas las ciudades de Cisjordania, Hebrón y Jenin, en términos violentos y explícitos. La madre del activista negó que su hija haya escrito ese mensaje e indicó que hay decenas de cuentas con la foto de la joven, pero con las que no tiene ningún vínculo. La France Presse no pudo verificar si la cuenta pertenecía a la militante. Ahed Tamimi se hizo famosa a los 14 años cuando fue filmada en el momento en que mordía a un soldado israelí para impedir que detuviera a su hermano menor. En 2017, con 16 años de edad, le dio una bofetada a un soldado israelí en el patio de su casa. Ese año fue detenida por militares y condenada a 8 meses de cárcel. Fue liberada en julio de 2018. Desde entonces se convirtió en un ícono mundial de la causa palestina.
Cuando son las 3 y 27 minutos de la tarde, así va el mundo. La Comisión Europea pedirá este miércoles abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania, reconociendo así los avances de Kiev en las reformas europeas desde que solicitó su entrada al bloque tras la invasión rusa en febrero de 2022. En Portugal, la oposición conservadora celebró la decisión del primer ministro socialista António Costa de dimitir, y esto en medio de una investigación por presunta corrupción, y pidió al presidente Marcelo Rebelo de Sousa que convoque elecciones anticipadas. Las autoridades de la región semiautónoma de Kurdistán iraquí dijeron haber derribado varios drones lanzados contra el aeropuerto de Elbir, donde hay una base con tropas estadounidenses e internacionales. Una milicia pro-iraní reclamó la autoría del ataque. En Argelia, un tribunal condenó en rebeldía a 10 años de cárcel a la destacada opositora Amira Burwai por salir ilegalmente del país tras lograr escapar a Francia a través de Túnez. Tiempo de ciencia y tecnología. Identifican al fósil conocido como la rueda de Ezequiel. Ariane González informa.
Paleontólogos de la Universidad de San Diego, en California, han identificado un misterioso fósil conocido como rueda de Ezequiel y es una criatura marina que vivió en el plancton hace 420 millones de años. El investigador Samuel G. Siurka Jr. del Museo Peabody de Yale, quien falleció en el año 2021, había recogido decenas de miles de fósiles de las rocas del Silúrico del norte del estado de New York y del sur de Ontario, en Canadá. Su fósil favorito lo llamó Rueda de Ezequiel. Este nuevo estudio, publicado en la revista Current Biology, lo identifican como un representante de 420 millones de años de antigüedad de un grupo de criaturas que aún se encuentran en los océanos modernos, conocidas como hemicordados. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Martillazos contra el arte. Nos vamos hasta la Galería Nacional de Londres. Allí se exhibe La Venus del Espejo, del pintor sevillano Diego Velázquez. Resulta que el cuadro ha pasado un buen susto y hasta el genial español debe haber sentido los martillazos. Lo que pasó fue que dos activistas de una organización ecologista golpearon con un martillo de emergencia dicha obra. Por fortuna, el cuadro estaba protegido por un cristal, pero aún así resultó astillado el vidrio.